Sintonizando Radio Praga, soy Pavla Ilichkova, hoy a cargo de las noticias. Los aduaneros alemanes del paso fronterizo de Rozvadov no permitieron entrar en el país este viernes a 79 gitanos checos, argumentando que no disponían del dinero suficiente para viajar al extranjero ni del seguro requerido. Los gitanos procedentes de tres ciudades checas viajaron en la línea de autobús entre Praga y Londres con el fin de pedir asilo en Gran Bretaña. Sostienen que en la República Checa no tienen trabajo, no se sienten seguros y están discriminados por la sociedad mayoritaria, según afirmó Mikuláš Horvát de la Asociación Gitana de la Ciudad de Ostrava. Otros grupos de gitanos partirán rumbo a Inglaterra el viernes próximo. El comandante de las Fuerzas Aéreas del Flanco Norte de la OTAN, el general Gregory Martin, considera correcto que la República Checa solicite la ayuda de los aliados para proteger el espacio aéreo del país durante la cumbre de la Alianza a celebrarse en noviembre en Praga. De acuerdo con informaciones extraoficiales, el territorio checo será custodiado también por un avión AVAX. El ejército checo recibirá de la Alianza, además, 150 misiles aire-aire tipo Sidewinder y proyectiles de ejercicios. Del pago del suministro se encargará el Ministerio de Defensa estadounidense en el marco de la ayuda a los países miembros de la OTAN. El presidente de la República, Václav Havel, partió este sábado rumbo a Portugal, donde pasará sus vacaciones en su villa privada en el pueblo Olhos d'Água. Los médicos le recomendaron a Havel la estadía en la costa después de que hace poco sufriera una bronquitis. El mandatario checo está acompañado por su esposa Dagmar y un equipo médico. Regresará a la República Checa hasta el 22 del presente para asistir a una cumbre de los presidentes del Grupo de Visegrado, integrado por cuatro países centroeuropeos. La mezzosoprano checa Magdalena Kožená abrió este sábado la nueva edición del Festival Internacional de Música, celebrado cada año en Salzburgo, ciudad natal del compositor Mozart. Junto con el barítono estadounidense Thomas Hampson, Kožená inauguró el festival con el protagonismo en una nueva escenificación de la ópera Don Giovanni. Hasta el día 21 del presente, cuando termina el festival, la mezzosoprano checa aparecerá en 8 funciones de dicha ópera. El festival, que además de funciones de ópera, incluirá más de 70 conciertos, simposios y exposiciones, acogerá también a Plácido Domingo y José Carreras. Un recital de la mezzosoprano checa Dagmar Peckova fue este sábado el punto principal del programa de la Escuela de Cine de Verano celebrada en la ciudad morava de Uherské Hradiště. La presente 28 edición de la escuela, que después del Festival Internacional de Carlo Vivari es la segunda mayor muestra de la creación fílmica en la República Checa, está dedicada a la relación existente entre el cine y la ópera, y el cine y la mitología. En el maratón fílmico de 10 días, que proseguirá hasta el 4 de agosto, se presentarán 175 películas de argumento y 300 documentales. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Sintonizan Radio Praga, que les ofrece a continuación el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Podrán escuchar también Radio Viajes. Espero que nuestra programación sea de su agrado y les deseo una agradable audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
Una vez más les hablaremos del emblemático Puente de Carlos, en Praga, que mandó construir el emperador romano, germano y rey checo Carlos IV, colocando la primera piedra en julio de 1357 bajo los signos propiciatorios de las estrellas.
Lo más interesante del paso de la historia por el puente y de sus espléndidas estatuas barrocas les contarán Eva Manetová
y Román Casado. El Puente de Carlos, construido a mediados del siglo XIV sobre el río Vltava, es hoy en día una atracción turística de primera magnitud. También en la Edad Media, el puente de 516 metros era considerado por los viajeros como la obra más grandiosa de la capital checa y un portento de la técnica.
Con su construcción están relacionadas graciosas leyendas. Una de ellas narra que en la obra se utilizó argamasa, a la cual se habían añadido previamente huevos, leche y vino de todo el país. Los vecinos de la ciudad de Bellvary aportaron huevos cocidos y los de Unholst requesón en vez de leche.
Cuando en las centurias posteriores el puente gótico dejó de impresionar por sus aspectos técnicos, no perdió de ningún modo su primacía. A principios del siglo XVIII, rejuvenecería y se engalanaría con una admirable decoración de estatuas barrocas que hasta hoy en día dejan maravillado a todo visitante que recorra esta primorosa galería al aire libre, compuesta de 75 figuras.
El Puente de Carlos fue construido para enlazar la ciudad vieja de Praga con el castillo, sede de los reyes checos. Por las piedras seculares de esta animadísima arteria pasó la historia con mayúscula.
Por el Puente de Carlos huyó en 1620 de Praga Federico del Palatinado, elegido rey checo por los rebeldes estamentos checos, tras perder al frente de las tropas protestantes la funesta batalla de la Montaña Blanca, librada en los alrededores de la capital checa con las huestes católicas. La derrota dejaría al reino checo a merced de los Habsburgo.
En una torre que guardaba la entrada al Puente de Carlos desde la ciudad vieja de Praga, se exhibieron desde 1621 las cabezas de los dirigentes decapitados de la insurrección contra los Habsburgo.
Los enfrentamientos entre protestantes y católicos en el reino de Bohemia fueron el detonante de la Guerra de los 30 Años, que en la primera mitad del siglo XVII asoló el continente europeo. Casi al término de la contienda, en 1648, el Puente de Carlos fue escenario de combates entre las tropas suecas y los praguenses.
En el año revolucionario de 1848, estudiantes armados combatieron en una barricada situada al pie de la torre del Puente de Carlos, en la margen de la ciudad vieja de Praga.
El comandante militar de Bohemia, el príncipe Alfred Windischgrätz, ordenó bombardear Praga y los obuses dañaron 8 estatuas del Puente de Carlos.
A lo largo de la historia, el puente tuvo que hacer frente también a los elementos naturales desencadenados. Desde el siglo XIV hasta la actualidad, la obra del emperador Carlos IV sufrió en 5 ocasiones grandes daños causados por crecidas del río Vltava. Las más detalladas informaciones de que se dispone son las relacionadas con las crecidas de 1784 y 1890. Sin embargo, el daño no procedía de las propias aguas, sino de lo que amontonaban alrededor de los pilares, bancos de hielo y troncos de árboles.
En 1784 causaron catastróficos daños al puente precisamente los bancos de hielo. Un pilar y una garita militar construida sobre él se derrumbaron y en las turbulentas aguas perecieron 4 soldados.
La crecida de 1890 fue una de las mayores catástrofes naturales que jamás afectaron a Praga y el Puente de Carlos. Troncos de balsas obstruyeron los arcos del puente, causando el derrumbe de 2 pilares y 3 de los 16 arcos.
El visitante que hoy en día recorre los 516 metros del Puente de Carlos tiene la impresión de contemplar una singular exposición al aire libre del barroco checo. Las estatuas y grupos escultóricos barrocos que coronan los pilares fueron instalados en el puente entre 1683 y 1713.
Todavía a principios de los años 80 del siglo XVII, los pilares del puente estaban prácticamente desnudos, con excepción de unas almitas, un crucifijo y una estatua del caballero Brunswick, dañada por el bombardeo sueco de 1648.
En 1683 fue instalada en el puente una estatua en metal de San Juan Nepomuceno del escultor Jan Brokhoff. Fue una manifestación de fe en la santidad del mártir que en aquel entonces ni siquiera estaba beatificado. La estatua con una aureola de estrellas se convirtió en un símbolo muy popular que se difundió rápidamente por todos los confines del mundo.
Tras el grupo escultórico de la Piedad de Jan Brokhoff de 1695, fue colocada en el puente la estatua del patrono checo San Venceslao con ángeles. Su autor fue el italiano Ottavio Mosto.
La idea de decorar el puente con una galería de estatuas surgió, al parecer, a principios del siglo XVIII. El núcleo de esta exposición al aire libre del barroco checo fue creado en un tiempo récord, en tan solo 8 años.
Entre 1706 y 1714 fueron instaladas en los pilares 26 obras consideradas las mejores de toda la decoración escultórica del Puente de Carlos.
Uno de los más espléndidos grupos escultóricos del Puente de Carlos fue esculpido en 1710 por Matías Bernard Braun. Está dedicado a la monja cisterciense Santa Luitgarda. Rezando, la santa tuvo la visión de que Cristo bajó de la cruz y que le ofrecía sus llagas para que la monja las besara.
Matías Bernard Braun plasmó esta visión en piedra partiendo de un dibujo del pintor checo Petr Brandl. En ninguna de las obras plásticas del Puente de Carlos se refleja de manera tan honda el espíritu del barroco como en la expresión arrebatada de Santa Luitgarda.
Otro sobresaliente escultor barroco checo, Ferdinand Maximilian Brokhoff, creó para el Puente de Carlos los grupos escultóricos de San Francisco de Borja, San Vicente Ferrer y San Procopio.
El grupo escultórico de San Ignacio de Loyola, de 6 metros de altura, cayó posteriormente en las aguas crecidas del río Vltava, pero fue rescatado y hoy en día esta reliquia forma parte del lapidario de la capital checa.
A Ferdinand Maximilian Brokhoff se debe también la obra escultórica más popular del Puente de Carlos, que representa a San Juan de Mata, San Félix de Valois y San Iván. Los dos primeros santos son fundadores de la Orden de los Trinitarios que rescató del cautiverio otomano a 400.000 cautivos cristianos.
En la parte inferior del monumento se contempla una prisión con figuras de cristianos custodiados por un perro y un turco que encarna la indiferencia ante el sufrimiento de los cautivos.
Un escultor francés comparó el Puente de Carlos con su hueste de santos al mítico centauro, mitad hombre, mitad caballo. Pues también en el Puente de Carlos su base gótica y las estatuas modeladas por el espíritu barroco forman un conjunto singular y único.
En Radio Praga han escuchado el programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente, pero nuestra programación continúa con el espacio.
Radio Viajes.
La ciudad de Žlutice y la aldea de Hiše tienen muchas cosas en común. Las dos están situadas en Bohemia Occidental, muy cerca de la frontera con Alemania y a pocos kilómetros de la ciudad balneario de Karlovy Vary. En las dos prevaleció la población alemana porque se encuentran en los antiguos Sudetes, es decir, en la región donde con anterioridad a 1945 vivía la citada minoría étnica. Pero pese a la distancia de apenas 20 kilómetros que la separa, Žlutice y Hiše se enfrentan en la actualidad a problemas muy distintos y los solucionan también de manera diferente. Desde los micrófonos de Radio Praga les saluda Pavla Jedličková, quien conversará hoy con los alcaldes de ambas localidades. La gran mayoría de los habitantes de la aldea de Hiše trabajaba antes de la Segunda Guerra Mundial en la agricultura, concretamente en los latifundios que eran propiedad de la familia aristocrática de los Lajansky. Dicha estirpe tuvo su sede veraniega en el palacio neogótico situado en la misma aldea y en su alrededor poseía vastas extensiones de tierra, una gran finca y una próspera huerta. El alcalde de Hiše, Miloslav Vrbík, señala que hoy en día sus habitantes viven muy bien. En la aldea casi no existe el desempleo y el reducido número de los que no tienen empleo son gentes que en realidad nunca han querido trabajar.
V roce 70 tady vyrostla jedna filiálka Kabla Hostivař.
En los años 70 fue creada en la aldea una filial de la empresa Kablo Hostivař, fabricante de alambres y cables, que después del fin del comunismo en 1989 pasó a manos privadas y que en la actualidad emplea a 60 vecinos de Hiše. Para este año planea construir además una nueva nave de producción y dará trabajo a otras 40 personas. Otra gran oportunidad laboral ha surgido en 1994 de la cooperación con nuestra ciudad hermanada, Wisau, en Alemania, gracias a la cual se instaló en Hiše una empresa bávara, procesadora de madera, que da trabajo a 230 personas. También esta empresa planea ampliar su producción.
Por su parte, la cercana ciudad de Žlutice lucha con una tasa de desempleo que supera el promedio nacional y alcanza el 13%, según afirma su alcalde Jaroslav Fojta.
Žlutice leží v údolí řeky Střely a nikdy tady nebylo žádný průmysl velký.
La ciudad se halla en el valle del río Strela, donde nunca existió la producción industrial y la gente siempre trabajó en la agricultura, la silvicultura o en pequeñas empresas que quebraron después de 1989. Hubo varios intentos de fundar una fábrica de muebles para que se aprovechara la riqueza forestal de Žlutice, pero sin éxito alguno. Por ello, parte de los habitantes se desplaza diariamente a la ciudad de Karlovy Vary o a la vecina aldea de Hiše para trabajo.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, tanto de la ciudad de Žlutice como de la aldea de Hiše se marchó la mayoría de la población. En las dos prevaleció la población de origen alemán, es decir, la minoría étnica expulsada después de la entonces Checoslovaquia. Antes del año 1945, Žlutice tenía 1.950 habitantes, de los que eran 150 checos. En Hiše, de los 1.300 vecinos quedaron 450. En las dos localidades se asentó gente procedente de otras regiones checas, ocupando las tierras y bienes confiscados a los alemanes, lo que originó, según el alcalde de Žlutice, Jaroslav Fojta, otro problema.
My jsme prostě pohraničí a tady se v podstatě, dejme tomu, naprosto násilně přerušili jakýkoliv kontinuita vývoje.
Con la expulsión de los alemanes se interrumpió la continuidad histórica en las zonas fronterizas checas y la gente que vino allí adquirió fácilmente bienes que no eran suyos y hacia los que no la unía ningún vínculo sentimental. Hasta hoy en día le falta esa relación hacia la propiedad, lo que se manifiesta en el penoso estado de las casas y jardines.
El alcalde de Chiše, Miloslav Vrbík, confirma las palabras de Jaroslav Fojta, mencionando el triste ejemplo de la plaza central de la aldea.
Tady to náměstí Chiské bylo obestavěné kolem dokola, bylo to uzavřené náměstí.
La plaza de Chiché fue una plaza cerrada, rodeada por casitas pintorescas que después de la expulsión de los alemanes quedaron vacías. Con el paso del tiempo, su estado ha empeorado tanto que tuvimos que derrumbarlas. En su lugar se levantaron casas prefabricadas de las que difícilmente se puede decir que despierten una sensación estética. Además, la población de Chiché envejece porque los jóvenes se van a las grandes ciudades. En la actualidad tenemos 578 habitantes y debemos prepararnos a que nuestra aldea se despueble incluso más.
Ambos alcaldes afirman que hoy en día los antiguos oriundos alemanes de la región regresan para visitar los lugares de su infancia y también para ayudar a renovar las localidades. Tanto en Chiché como en Žlutice entregaron importantes recursos financieros para la reparación de las iglesias barrocas. A diferencia de la aldea de Chiché, que desde hace 10 años mantiene una relación de amistad con la ciudad alemana de Bissau, la ciudad de Žlutice no ha encontrado todavía a una ciudad hermanada en la Unión Europea, cosa que lamenta su alcalde Jaroslav Fojta.
My jsme třeba měli projekt pro Žlutice, co se týče vytápění biomasou, společně s dánským městem Videbek. My jsme postavili kotelnu.
Sin embargo, recientemente hemos elaborado en cooperación con una localidad danesa un proyecto para la calefacción de la ciudad por biomasa. Se puso en funcionamiento en diciembre del año pasado y desde entonces calentamos solamente con paja y desechos procedentes del procesamiento de la madera, lo que ha tenido un impacto inmediato en la mejora del medio ambiente. Hemos invertido en este proyecto más de 100 millones de coronas, 3.500.000 euros, y por el momento suministramos con biomasa a las 2/3 partes de los hogares.
El alcalde Fojta calcula que dicha fuente alternativa de energía consumirá al año 3.000 toneladas de la paja y 1.000 toneladas de desechos de madera. Las dos localidades carecen también de los recursos suficientes para el mantenimiento de sus monumentos históricos y ambas se esfuerzan por atraer a la región a más turistas. El alcalde de Chiché, Miloslav Vrbík, sostiene que el mayor obstáculo para el desarrollo del turismo reside en la falta del alojamiento. Destaca, no obstante, que ya se han dado pasos para mejorar.
En la aldea hay una antigua fábrica de cerveza que antaño formó parte de los dominios de los Lajansky, cuyo descendiente, Vladimir Lajansky, es dueño del palacio local de nuevo desde 1996 y mantiene con la aldea relaciones muy buenas. Nuestra idea es reconstruir la fábrica para que sirva como pensión y restaurante administrados precisamente por el señor Lajansky.
El alcalde de Žlutice, Jaroslav Fojta, agrega que su ciudad, así como Chiché y otras aldeas cercanas, han creado en 1992 una agrupación que tiene por objetivo propagar la región y promover el turismo. Esto es todo por hoy, amigos. No se olviden de buscarnos en este mismo punto del dial. Gracias por escucharnos y hasta pronto.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe, 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.